Libro de Eclesiastés, capítulo 3, vamos a leer los primeros 8 versículos, donde nos dice Salomón que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. El texto nos introduce entre dos sucesos importantes e impactantes en la vida de todo ser humano: el nacimiento y la muerte. Esto es lo que estuvimos considerando en nuestro último sermón. A partir de aquí vemos lo que ocurre entre estos dos sucesos trascendentes, en los cuales el hombre no tiene nada que hacer respecto a cuándo va a venir a vivir a este mundo. Él no decide absolutamente nada, ni si va a ser hombre o mujer, ni en qué época va a nacer, ni en qué país, ni en qué familia, absolutamente nada. Esto entra dentro de la soberanía de Dios y en cuanto a sus propósitos eternos respecto a los planes que él tenga designados para cada uno de los seres humanos que venimos a este mundo. Y entre estos dos sucesos, el nacimiento y la muerte, es donde se encuadra todo lo que a continuación Salomón nos va a detallar. Pero todo está envuelto a su vez con la doctrina de la providencia. Esto nos muestra cómo el hombre se relaciona con la providencia de Dios sin que el hombre tenga ni la más mínima posibilidad ni capacidad para cambiar el plan divino. Todo está envuelto en la providencia. Bíblicamente hablando, la providencia nos muestra el plan predeterminado por Dios, que se lleva a cabo por él en el tiempo y en la historia, y que cumple sus propósitos eternos. Esto es lo que nos encontramos. Y esta es la enseñanza contenida en el versículo 1, la providencia de Dios. Otra versión nos dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso que ocurre debajo del cielo. Es decir, que todo transcurre según un plan predeterminado, porque el matiz al que nos lleva el texto es que hay una intencionalidad detrás de cada evento que ocurre. No es por azar o por casualidad que las cosas ocurren. No es por la mala suerte o la buena suerte, sino que hay una intencionalidad detrás de cada evento que ocurre, y esa intencionalidad la marca exclusivamente Dios. Dios es quien determina a través de su providencia lo que va a ocurrir en la historia. Y alguien se puede preguntar, ¿pero qué sucesos están bajo el gobierno de Dios? ¿Qué es lo que abarca la providencia? La providencia, tenemos que recordar, que es la forma en la que Dios lleva a cabo sus planes a través de causas secundarias para que se cumplan sus propósitos eternos. Entonces Dios generalmente no actúa con una varita mágica haciendo que las cosas ocurran de una determinada manera, sino que los sucesos suceden uno detrás de otro, hay accidentes o cuestiones que ocurren en la vida y que dan lugar a situaciones en las que uno no tiene ningún dominio y que están todas encubiertas o protegidas por la providencia, que sigue cumpliendo sus propósitos, sea donde sea que ocurra. Según nuestro texto, el alcance de la providencia es universal. Absolutamente todo está bajo la providencia de Dios. Todo. Todo lo que ocurre en el universo está bajo la providencia de Dios. Incluso lo que hacen las criaturas invisibles, lideradas por Satanás, están bajo la providencia de Dios. Por supuesto, el hombre está bajo la providencia de Dios. Dios usa, repito, medios secundarios para ejercer su dominio y su gobierno sobre todas las cosas que acontecen en el universo. Y esto se nos muestra por medio de los 14 pares de realidades contrarias que aparecen en los versículos del 2 al 8. Algunas de las cosas de las que nos habla este libro son naturales, de las que el hombre no tiene ningún control. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ningún control. Otras son acciones humanas y voluntarias, en las que el hombre ejerce sus capacidades y determinación para cumplir lo que él considera que tiene que hacer en cada momento. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto está en las manos del hombre, entre comillas, porque también cumple el plan predeterminado por Dios a través de su providencia para ejecutar sus juicios. Así que esto también encaja en la providencia. También vemos en estos 14 pares de realidades contrarias que hay aspectos negativos y positivos a la vez. Son contrastes que se nos están mostrando en esto, nada más empezar. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Son contrastes entre negativos y positivos. Por eso Salomón empieza con la vida del hombre. El tiempo de su entrada en este mundo, su nacimiento, y el tiempo de partida, su muerte. Estas son situaciones, repito, sobre las que el hombre no tiene ni el más mínimo control. Aunque algunos digan que sí tienen control sobre su muerte porque se van a suicidar, pero ¿cuántos hay que se van a suicidar que al final no se mueren? Y aun cuando se murieran, a pesar de eso, está dentro de la providencia de Dios. Es decir, que no se escapan. Así que después de que Salomón nos habla de las dos grandes realidades que tiene que ver con el nacimiento y la muerte, en los siguientes versículos va a hablarnos de algunas de las cosas que ocurren en esta vida según un plan predeterminado por Dios. Y empieza diciéndonos que entre nuestro nacimiento y nuestra muerte siempre habrá un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Y si tomamos estas palabras como términos del campo, de la agricultura, que es muy probablemente a lo que se refiere el autor, ya que la economía de aquella época se basaba en la ganadería y la agricultura, vemos que Salomón nos habla de los cambios establecidos y controlados por Dios en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en este mundo, con lo que hacemos como parte de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos para llevar a cabo nuestras actividades. Así como aquel que trabaja en la agricultura sabe que hay un tiempo para plantar, cuando la tierra está lista para la siembra, también sabe que hay un tiempo para arrancar lo plantado. De igual manera, nosotros debemos saber que hay un tiempo en nuestras vidas para hacer ciertas cosas que Dios en su providencia nos permite hacer. Y hay un tiempo en el que aquello que habíamos emprendido se acaba. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta vida no va en constante evolución hacia lo bueno, no prospera hacia lo bueno. No hay ninguna actividad por parte del hombre para llevar a cabo el bien, porque la corrupción de su corazón le lleva al desafío continuo de la palabra de Dios y aprovecharse del prójimo en todo lo que puede. A veces nos entregamos a hacer ciertas cosas con todas nuestras fuerzas, pero al pasar los años Dios arranca lo que habíamos plantado. En su soberano decreto, Él ha provisto los tiempos buenos en nuestra vida, pero también los tiempos de prueba y aflicción. Desde luego, esto no nos debe llevar a la resignación, que tan común palabra es entre los católicos. Esto no nos debe llevar a la resignación, sino a descansar en el propósito eterno de Dios, especialmente si las cosas que nos han sobrevenido no han sido por nuestra negligencia ni han sido por nuestra desidia, sino que lo ha traído la providencia de forma completamente natural, independientemente de lo que nosotros hayamos o no hayamos hecho. Así que aquí tenemos este aspecto que abarca la providencia. Después, el versículo 3, en su primera parte, nos habla de tiempo de matar y tiempo de curar. Bueno, hablar de tiempo de matar en nuestra época es bastante cruel, dirían algunos. Pero esto es lo que ocurre en el mundo en el que vivimos, aunque lo tapan los medios de comunicación con bastante frecuencia para proteger sus intereses. Pero hay un tiempo en el que Dios puede traer juicios, o mejor dicho, trae juicios sobre las personas o sobre las naciones. Así que no puede sorprendernos que ocurran ciertas cosas que tienen que ver con tiempo de matar. Porque tras la caída, todo puede ocurrir como un castigo de Dios sobre aquellos que actúan contra su voluntad. Hay tiempo de matar. Están matando las conciencias, están matando a la juventud con la ideología de género, están matando o haciendo que se mate el tiempo y se pierda el tiempo y se malgaste el tiempo, están matando todo lo que tiene que ver con la vida, con la libertad, con la propiedad, están matando absolutamente todo. Hay tiempo de matar. Esto es exactamente un castigo de Dios cuando se dejan sus caminos. Tiempo de matar. Pero Dios también muestra en su palabra que esto tiene un límite. hay tiempo de curar. Hay un tiempo de curar, hay un tiempo de sanar, hay un tiempo de restablecer y hay un tiempo de bendecir. Esto es lo que expresa claramente Oseas en el capítulo 6. Venid, dice Oseas, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y se está refiriendo a la resurrección de Cristo y todo lo que en Cristo nos ha sido dado. Él arrebató, pero nos curará. Casi todos conocemos por experiencia los tiempos en los que ha habido en nuestras vidas tiempo de matar, tiempo de gran dolor, tiempos de gran aflicción, tiempos que no esperábamos las cosas que han ocurrido, acontecimientos repentinos, inesperados, que nos dejan perplejos. Pero como nuestro Dios es un Dios de misericordia, Él también pone límites al dolor y tiene señalado en su decreto eterno los tiempos de sanar y de bendecir, tiempo en los que en el que Él consuela nuestros corazones. Por eso, consciente de esta realidad, Moisés ora al Señor diciéndole en el Salmo 90:15, «Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Alégranos». La segunda parte del versículo 3 es paralela, ya que contiene la misma idea. Tiempo de derribar, dice, y tiempo de edificar. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Tiempo de derribar. Bueno, alguien dirá, bueno, yo no he derribado nada en mi vida. El asunto es que aquí va referido a cómo Dios derriba nuestros planes, cómo Dios derriba nuestras metas, nuestros trabajos. Dios ha establecido un tiempo para derribar en nuestras vidas lo que quizá nos ha costado sacrificios y años levantar. Y eso ocurre cuando nuestro orgullo o cuando endiosamos algo que está quitándole el lugar que le corresponde a Dios, y ocurren ciertas cosas. En general, el cristiano, porque es muy cristiano, claro, como todo el mundo sabe, nunca jamás se pregunta qué es lo que le está ocurriendo en su vida y por qué le ha ocurrido tal cosa. Jamás se lo pregunta. Pero resulta es que hay un tiempo de derribar. Hay un tiempo de derribar. Y al igual que en el versículo anterior o que la idea anterior, Dios aquí también nos muestra cómo Él ha establecido un tiempo de edificar. Aunque hay un tiempo de derribar, también hay un tiempo de edificar. Y en el versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Aquí nos habla de sentimientos, porque el lloro es una manifestación externa del lamento del alma. Y el bailar expresa la alegría que inunda el corazón. Y para ambas cosas Dios ha establecido un tiempo en esta vida. Habrá tiempos en los que nos tocará lamentarnos y llorar y otros en los que podremos no solamente reír, sino bailar de alegría. Bailar. ¿Quién puede decir que no sabe lo que es lamentarse y llorar de dolor? Porque todos sabemos lo que es. Y todos lo sabemos porque, como dice la Escritura en Job 5:7, el hombre nace para la aflicción. Para esto nace el hombre. Para la aflicción. Este mundo es un valle de lágrimas, escuchamos a veces. No podemos evitar en muchas ocasiones lamentarnos y no llorar. Y aunque queramos evitar la tristeza, nos vuelve a encontrar. Porque Dios tiene un tiempo señalado para llorar. El Salmo 80, en el versículo 5, nos dice, les has dado a comer pan de lágrimas, y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Así que esto es una de las realidades que también ocurren en nuestro mundo. Que hay tiempo para llorar. Y hay épocas en las que el dolor y la aflicción y las lágrimas van a ser abundantes a nuestro alrededor. Pero a pesar de que vengan tiempos duros y que nos llenen de tristeza y aflicción, Él también tiene decretados tiempos para reír y bailar. Así que siempre podemos decir como el salmista en el Salmo 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Así que hay tiempos también, cuando ha pasado el lamento y las lágrimas, de bailar y de estar contentos. O el Salmo 126, que nos dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Esto es lo que pensaban y expresaban los que estaban cautivos en Babilonia después de que Nabucodonosor los arrasara en sus territorios de origen. Y esto ocurrió por un juicio que Dios envió. Tiempo de destruir. Pues Dios destruyó absolutamente todas sus esperanzas, destruyó sus ciudades, destruyó su futuro, destruyó absolutamente todo. Pero ellos esperaron en Dios. Y entonces, por eso dice en el primero y segundo versículo, que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa. A veces Dios saca una cosa de otra, como se nos dice a través del profeta Jeremías, en el versículo, no tengo el versículo. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una, diciendo, cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Así vemos como cada cosa tiene su tiempo. Y un suceso sigue al otro de forma interminable, continuamente va uno detrás de otro. Y así llegamos al versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Así que este versículo nos lleva nuevamente a ver que hay cambios en las relaciones humanas. Hay cambios en las relaciones humanas. La primera parte en la que se habla de lanzar piedras puede hacer referencia a los conflictos entre los hombres. El libro segundo de Reyes, en el capítulo 3, versículo 19, nos dice, destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de agua y dañaréis con piedras todo terreno fértil. Así que esto tiene un sentido. Pero también puede referirse, y quizá aquí es donde más nos debemos centrar, a los problemas personales, a los conflictos personales, a las situaciones personales de unos contra otros. Por ejemplo, Simei manifestó su odio a David tras la rebelión de Absalón, cuando David estaba huyendo de todo lo que aparentemente parecía que lo iba a derrotar por completo. Y Simei no solamente salió maldiciéndole, sino que también salió tirándole piedras. Así que podemos ver que Dios tiene un tiempo señalado en el que ciertas personas se volverán nuestros enemigos, aunque no hayamos hecho nada contra ellos personalmente. Pero ellos entienden que lo que nosotros hemos hecho, no sé dónde, les capacita para tomarse la venganza por su mano y tirar piedras. Así que cuando esto ocurra, recordemos que es algo que también está bajo el gobierno absoluto de Dios. Porque así lo vio David cuando Simei le maldecía y le tiraba piedras. En el libro segundo de Samuel 16, a partir del versículo 10, se nos dice, está hablando David, si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así que aquí vemos cómo esto afecta a los problemas personales. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. La segunda parte de este versículo tiene que ver también con las relaciones humanas. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hombre, si te van a dar un abrazo, ¿cómo te puedes abstener? Hombre, pues sí, pues sí. Aquí parece referirse a que hay un tiempo señalado por Dios en el que tendremos razón para confiar en un amigo por su lealtad y en otro tiempo en el que tendremos que dejar de confiar por razones que hacen que la confianza que antes se tenía en esa persona no puede continuar. No puede continuar. El abrazo es una señal de afecto y de confianza. Y Dios nos dice aquí que llegarán momentos en nuestras vidas en las que personas en las que confiábamos serán desleales, habrá momentos en nuestras vidas en los que personas en las que confiábamos nos serán desleales, amigos que se vuelven enemigos. Por otra parte, viviendo en un entorno de iglesia, no podemos dejarnos llevar por el idealismo pensando que todo en la iglesia es perfecto. Porque no es así. Aquí en el seno de la iglesia es cuando más tenemos que fomentar los dones para que haya una buena comunión, porque es en la iglesia donde Satanás va a intentar romper la unidad y la paz. Es decir, la iglesia no va a estar preocupada por predicar el evangelio y unirse todos para ese propósito, no. Vamos a ver si hacemos guerras intestinas, vamos a ver si apedreamos al pastor, si le sacamos las tripas, si hacemos todo lo que sea para derribar todo el ministerio que se desarrolla. Ahora, con los enemigos que están fuera ni los tocamos, pero al pastor nos lo cargamos. Pero este es un propósito extraordinario de Satanás. Y desde luego, cualquier persona en su sano juicio, si es un poco sensato, procurará unirse al ministerio de la iglesia y trabajar por el bien de la iglesia y la extensión de la palabra de Dios, como siempre se ha hecho, menos en esta época, porque como se tiene en poco la autoridad, toda la autoridad hay que cargársela como sea. Y ahí Satanás se frota las manos, porque esto es un pastel para él. De hecho, sabéis que las relaciones que se rompen dentro de la iglesia son sumamente difíciles de que se vuelvan a restaurar. Es bastante difícil que un grupo de amigos rompa su amistad, pero es bastante fácil que dentro de la iglesia se rompa. Y esto teniendo en cuenta que todas las iglesias, las arminianas, las pentecostales y absolutamente todas, predican hasta el aburrimiento temas respecto al amor. Pero a la hora de aplicar el amor, no existe en absoluto. Es decir, todos hablan del amor, la aplicación, un cero. Esto es lo que tenemos. Y es así porque tristemente el orgullo, el egoísmo y la falta de obediencia a la escritura hace que no se restablezcan muchas relaciones que funcionaron durante años. Pero si analizamos bien en estas relaciones, hubo alguien que siempre estuvo dando y otro que siempre estuvo recibiendo. Y el que estuvo recibiendo siempre se sentó para criticar, no para ayudar, no para trabajar, no para cooperar, no para avanzar, no para pensar cómo hacer una mejor estrategia para llegar más lejos. ¡No, no! Se sentó a criticar. Y ese es el fruto que tenemos en muchas de las iglesias, que quien se sienta a criticar, pues al final le hace el papel a Satanás, rompiendo la unidad de la iglesia. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 6. Seis cosas aborrece Jehová. Versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así que aquí vemos cómo el Señor aborrece también esta séptima cosa, el que siembra discordia entre hermanos. De ahí que la Escritura haga especial énfasis en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que seamos de un mismo sentir, que mantengamos firmes las convicciones y los principios que se establecen en las Escrituras y que nos dan nuestra señal de identidad. Porque en cuanto esto se anula, el maligno ha ganado su batalla. El testimonio de la Iglesia ha sido destruido y entonces se pagan los amargos frutos de la traición. Esto es lo que nos encontramos en este tiempo de abrazar y tiempo de rechazar o tiempo de abstenerse de abrazar. La próxima semana seguiremos viendo estas ilustraciones a las que nos lleva Salomón en sus observaciones sobre la vida. Así que terminamos en oración este apartado. Gracias te damos, Señor, por exponernos en tu palabra todo lo que necesitamos o gran parte de lo que necesitamos para considerar sobre los sucesos que de una forma u otra vienen a nuestra vida. Como hay tiempos de tristeza, pero también envías tiempos de alegría. Como hay tiempos donde se destruyen nuestros ideales o nuestros objetivos y nuestras metas, pero también pones delante de nosotros otras metas y otros objetivos. Como hay tiempos de gran dolor, pero también nos muestras tu misericordia y nos guías para poder restablecernos. Te damos gracias porque en el contexto de tu providencia tú gobiernas sobre absolutamente todo esto. Así que te damos las gracias por tu dirección, por tu guía y por saber que todo está en tus manos. Es en el nombre de Cristo que te damos las gracias por esto. Amén.